José Julio Fernández nos ha distribuido la ficha, también de su ponencia. Va a hacer la ponencia, como he adelantado antes, profesor de la Universidad de Santiago de Compostela, vicevaledor de Opogo, ¿o eres ya valedor?
No.
Ah, es que en la ficha pone valedor.
Sí.
Medios, el título de la ponencia es Medios de comunicación y mundo digital, fortalezas y debilidades.
No, pone que vengo del valedor. Bueno,
¿cómo serás?
Ay, la cámara, ¿qué tal? Hola, mamá, aquí estoy. Hoy me levanté entre las brumas atlánticas balaicas, en medio de la lluvia compostelana, llovía un poquito, consternado por la noticia que estos días robaron el Códice Calistino de la Catedral de Santiago de Compostela, tal vez el libro más importante del mundo en el ámbito medieval. Pero bueno, ahora estoy aquí por la tarde en la transparente y luminosa ciudad de Valencia, acogido por mis amigos Goran y Lorenzo, cuya organización es garantía de éxito intelectual y de honestidad académica, que no es poco. Y por lo tanto le agradezco sobremanera pues venir otra vez y ser invitado. Realmente yo traigo un tema, iba a decir una grosería, hasta la cámara no puedo, un tema de amplio calado y de difícil resumen en 10 minutos. Es un tema muy estudiado en el ámbito de las ciencias de la información y de la teoría de la comunicación, poco jurídicamente, pero que yo voy a pasar, como decía un profesor mío, a uña de caballo, ¿no? A uña de caballo, porque tampoco es el momento y el lugar de meternos en muchas densidades, ¿no? Muchas densidades. Aunque el tema, insisto, da de sí porque es un tema del presente y del futuro, como podéis ver ahí, cuál es la evaluación de los medios ante el fenómeno de Internet y el mundo digital. Bueno, con estas premisas, siendo muy esquemático y rápido, traigo una presentación también para agilizar que se duerma, despierta y ya ve, ¿de qué está hablando? Lo que pone la pantallita, ¿no? Pero hay que mover la pantallita un poco para allá porque los que estamos de este lado no. No, digo en general, digo.
¿Se puede?
Sí, yo sí que lo creo,
un poquito para allá. Yo hablo bastante rápido y gente de fuera sí va viendo, leyendo un poquito. Bueno, y ahora saldrá la lista de personas de Anonymous de la Universidad de Valencia, donde Lorenzo Cotino dio una foto con los de Anonymous, no sé si lo viste.
Buenas relaciones con ellos.
Ah, por eso. Bueno, ya sí empezó el tono jocoso. Yo cuando estuve en una relación internacional trabajando de ámbito anglosajón empezaba las charlas con un chiste. Doctor, doctor, me duele aquí. Doctor, doctor, me duele aquí. Doctor. Me duele aquí, doctor, ¿qué me pasa? Usted tiene el dedo roto, ¿no? Bueno, chistes al margen, La introducción es sencilla de hacer. Vivimos un mundo nuevo, el mundo digital, una sociedad nueva, la sociedad de la información, incluso un nuevo estadio de la humanidad, el infolítico, que ha generado cambios de toda índole y sobre todo ha cambiado, ha modificado los medios de comunicación, sin duda alguna, ¿no? Sin duda alguna. ¿Qué hay que hacer o qué intento hacer rápidamente en esta tarde, en este rato? Pues hacer un análisis DAFO, es decir, fortalezas y debilidades, que hay bueno en Internet y los medios de comunicación y que hay malo en la interacción entre Internet y los medios de comunicación, para ver si llegamos a una conclusión que ya adelanto que será positiva, porque hay que ser positivos en este mundo, aunque con moderación. Es una cuestión importante, ¿no? Es una cuestión importante, porque el rol que juegan los medios de comunicación en el sistema democrático es importante. Lo digo ahora sin acritud, ¿no? Sin valorarlo, pero es muy importante, ¿no? Ese archipiélago de complejidad mediática juega su rol en la hora de definir las políticas públicas, a la hora de ejercer poder ideológico, coacción ideológica sobre grupos, sobre personas que actúan en función de lo que dicen los medios, es importante. Por lo tanto, las consecuencias que se saca de este análisis tienen su relevancia en la calidad de la democracia, ¿no? Sin duda alguna, ¿no? Bueno, permitidme un apunte de la ciencia de la información. Lo decía antes, yo tengo una formación también periodística. Este no es un foro periodístico, pero permitidme mostrar dos ideas, ¿no? Está muy estudiado esto ya en ciencia de la información, no a nivel jurídico, ojo. La ciencia de la información es que se dice, ¿qué pasa con los medios en Internet? Pues pasa primero que se ha trastornado el entorno de los medios. ¿Por qué? Bueno, porque hay muchas opciones tecnológicas. Hay cable, hay satélite, hay descargas locales, hay pantallas planas, hay cine, hay monitores, hay tabletas, hay smartphone. Hay un entorno nuevo. Eso se dice de una forma apodíctica en el ámbito de la ciencia de información. Uno, un entorno nuevo. Dos, ha evolucionado el comportamiento social de las personas con relación a los medios. Antes la gente estaba en su casa hablando en el comedor entre ellos. Después, con la televisión, están todos en fila viendo la televisión como tontos pasivamente, ¿no? Alguno hace eso también ahora, que lo sé, aunque digáis que no. Pero ¿qué pasa ahora con la era de Internet? Que la gente está aislados pero interconectados, ¿no? E interactuando. O sea que ha cambiado el nuevo comportamiento social respecto a los medios. En tercer lugar, se dice que hay una nueva dinámica de comunicación. Se tiene en cuenta al consumidor para captar sus inputs y para ofrecer productos que le interesen, ¿Por qué? Porque la tecnología no es neutral, ¿no? Es decir, la tecnología genera concentraciones económicas, convergencia entre medios, informática y telecomunicaciones. La tecnología e Internet generan cambios culturales en la estructura social, es decir, que no es neutral, tiene que ver con nuestras formas de ubicación en el entorno. Bueno, como veis, cuestiones de lo más variopinto desde la ciencia de la información. Permitidme otro apunte, ya más jurídico, sobre concentración y creación de medios. Bueno, se dice, creo que esto algo a lo mejor comentó Andrés por la mañana, se dice tradicionalmente que, bueno, el derecho a crear un medio informativo se deriva de la libertad de expresión, pero que el Estado, en su intervencionismo apasionante, pues suele introducir límites a la libertad de creación de medios a través de la técnica de la concesión o con mucha autorización administrativa, porque se dice, ay no, es que el espacio radioeléctrico es un bien escaso, entonces lo publicitamos, publicado, es decir, es un dominio público y por lo tanto tenemos que conceder, aplicar la técnica al servicio público y la concesión administrativa, o directamente a través de la televisión pública o indirectamente a través de las concesiones televisiones privadas. Bueno, esto es una tontería en Internet, donde todo es supraterritorial, donde no hay la escasez del servicio, donde está todo comprimido y donde el espacio radioeléctrico es otra cosa, ¿no? Es un espacio pues global, mundial, asincrónico, en continuo cambio y crecimiento. Ya no hay la razón de la escasez del espacio radioeléctrico para justificar la intervención administrativa. Pero aún así pues se resiente y el Estado pues no quiere dejar cosas atrás, ¿no? Y lo que comenté antes también, que esa diferencia entre telecomunicaciones y medios de comunicación con base al criterio tecnológico ya no se sostiene porque se han fusionado en el ámbito de Internet. Bueno, ¿qué pasa con la concentración de medios? Bueno, esto es inquietante también, ¿no? Los procesos de los últimos años de concentración de medios son un riesgo, han sido un riesgo, será un riesgo para el pluralismo. Tal vez las dimensiones ilimitadas de la red lo desactiven, ese riesgo, pero yo tengo todavía mis dudas. Pero bueno, vamos a ser optimistas y pensemos que por mucha concentración de medios que haya, como Internet es ilimitado, descontrolado y está Anonymous y esa gente detrás apostando por la libertad, al final el resultado no será desastroso para el pluralismo. Bueno, estas eran las dos reflexiones que quería hacer sobre creación y concentración de medios. Bueno, vamos al análisis de ese DAFO, fortalezas y debilidades, a ver qué os parece, que es un poco así, un poco ligero. Bueno, vamos a diferenciar, por un lado, los medios tradicionales, prensa, radio y televisión, y los nuevos medios, los blogs, los foros, los chats, las redes sociales, ¿no? Vamos a hacer esas dos diferencias. Bueno, los medios tradicionales se han adaptado a Internet básicamente a través de páginas web, ¿no? Todo medio tradicional, hoy por hoy, tiene una página web. El primer periódico con página web fue el San José Mercury News en el año 94. Al año siguiente ya había periódicos en España con páginas web. Bueno, ¿qué cosas buenas ha traído el mundo digital? ¿Qué fortalezas le ha dado a los medios tradicionales el mundo digital? Bueno, vamos a, por ejemplo, lo tenéis en el esquemita, no sé si os lo pasaron, anda por ahí, ¿no? Primero, ha permitido ampliar las posibilidades de comunicación, desde el punto de vista cuantitativo. Hay nuevas formas de comunicación que antes no tenían los medios tradicionales. No usan web, usan correo electrónico, usan foros, usan nuevas capacidades, nuevas formas de comunicación desde el punto de vista cuantitativo que antes no tenían, sin duda. Eso es un elemento, una fortaleza, puede hacer más cosas. Tiene múltiples canales de distribución para llegar a los clientes o a los espectadores o a los navegantes o a los ciudadanos. Eso es una fortaleza, sin duda. Segunda fortaleza, importante, importante, la interactividad. Es decir, la interactividad permite al medio de comunicación pulsar el sentir del ciudadano, ¿no? El ciudadano deja de ser un mero receptor pasivo para introducirse en el proceso de construcción del mensaje y de la comunicación. Eso es bueno, ¿no? Porque permite pulsar el sentir de la ciudadanía. Otra cosa es que no lo tenga en cuenta el medio tradicional, pero tiene los vehículos para pulsar en la reacción ciudadana. Yo creo que eso es bueno. Tercer lugar, sin duda, Internet mejora la calidad de la comunicación. ¿Por qué? Porque integra textos, imágenes y sonidos en un todo sinérgico. Es decir, la suma de todo eso es más allá que la mera suma de las partes, ¿no? Mezcla el lenguaje de la prensa escrita, la imagen estática, la fotografía, la imagen en movimiento del cine, el sonido de la radio. Eso genera un conglomerado que da nuevas alternativas de comunicación, es decir, permite obtener, buscar nuevos significantes para expresar el mismo significado. Un significado, pero escojo varios significantes. Eso es bueno, eso mejora sin duda la calidad de la comunicación. Y puedes profundizar en las noticias a través del hipertexto, de los hipervínculos. Estupendo, ¿no? Estás poco aburrido por la mañana, estás aburrido, vamos a darle a todos los hipervínculos que hay dentro de la noticia del periódico. Y entonces estás ahí 3 horas y te conviertes en un especialista. Bueno, valga la expresión hiperbólica, ¿no? Pero el hipertexto, los hipervínculos, permiten hacer una lectura no secuencial, no lineal, a través de una red de nodos, creando una estructura compleja que el ciudadano pues puede profundizar si quiere, y si no quiere, pues no profundiza, ¿no? Normalmente no quiere, pero a veces alguno raro, ocioso, quiere y profundiza, ¿no? Bueno, el mundo digital da multidireccionalidad y multinealidad. Es decir, esto tiene que ver con la interactividad de antes, ¿no? Antes los medios eran unidireccionales, la gente está en casa viendo como tontos la televisión, es un direccional, un centro emisor inteligente y receptores pasivos retrasados, bueno, perdón, la cámara, tontos, retrasados suena peyorativo, políticamente correcto. O eran medios bidireccionales, el teléfono, emisor, receptor, hola, ¿qué tal? Aquí estoy, ahí, te echo de menos, besitos, mamá, ¿no? Bien, ahora no, ahora son multidireccionales. Ahora, el emisor es receptor, es productor y es editor. Todo el mundo es editor. Yo recibo una noticia, la relaboro y la mando a mis amigos, ¿no? Que a su vez la relaboran y todo es multidireccional. Los perfiles típicos del periodismo han desaparecido, insisto, porque hay una fusión entre figuras, ¿no? Todo el mundo, insisto, puede ser editor en la red, ¿no? Puede ser editor. Eso es bueno, yo creo, ¿no? Eso yo creo que es bueno, ¿no? Bueno, habría que decir más cosas, pero si no, se me echa el tiempo encima, ¿no? Esto permite que la opinión pública se construya de forma más rica. Como hay más posibilidades cuantitativas y cualitativas, la opinión pública puede tener mejor acceso a la verdad, que comentábamos antes. Puede, estoy hablando en teoría, puede, ¿no? Hay más opciones, es razonable pensar que la opinión pública de ahora está mejor formada que la opinión pública de hace 50 años. Hay razones para pensarlo, se puede demostrar lo contrario, obvio, ¿no? Lógicamente. Y después hay unas ventajas claramente mercantiles, digámoslo así, para las empresas de información. Ya no hay los problemas de reparto de frecuencias, de limitación de banda para las radios o para las televisiones, o de alcance y de potencia, ¿no? Porque Internet pues es ilimitado en ese sentido, supranacional, global, mundial, interactivo e instantáneo. Entonces esos problemas típicos de reparto del limitado espacio radioeléctrico ya no existen. Y en fin, desde el punto de vista de mercantil estrictamente, los periódicos o las empresas tradicionales abaratan sus gastos gracias a los soportes digitales y también se mejora el medio ambiente porque no se gasta tanto en papel, ¿no? Esto es discutible. Bueno, esto no es discutible que al final no se gaste más luz, por ejemplo, ¿no? Es decir, pero bueno, pero no es discutible que no se gasta papel, claro. Bien, pero ojo, también hay debilidades, hay que introducir el elemento inquietante, que es lo que más divertido, ¿verdad? Bueno, ¿qué cosas nos inquietan? Bueno, la confusión entre lo público y lo privado. Los juristas, esto a mí como jurista me inquieta. Me deja dormir, pero me inquieta, ¿eh? No, no es que no pierda el sueño por esto. En la práctica procesal, al menos en parte de países occidentales, ha girado, por ejemplo, a la hora de valorar las agresiones a la intimidad, a la hora de diferenciar entre el personaje público y privado. Pero esto está diluido en la red, porque la red genera una posición igualitaria. Nadie es más famoso o menos famoso, no. Pues alguien tiene más entradas en el Google y otros tienen menos, pero eso no es un criterio jurídico procesal de publicitación de la persona, ¿no? Esto es una confusión jurídica que me inquieta. Pero realmente lo que es inquietante, y esto casi me quita el sueño, es que la construcción de la realidad se ha difuminado y se ha fragmentado. ¿Por qué? Porque la gente puede personalizar las noticias, puede escoger las noticias a la carta. Yo hace unos años, incauto, me suscribí a un par de periódicos cuando te enviaban las noticias por mail. Y me suscribí a dos tipos de contenidos, ¿no? Internacional y no sé, y opinión, algo así. Entonces tuve dos o tres semanas sin darme cuenta, iluso de mí, que estaba analizando de forma fragmentada la realidad. Como estaba tan estresado haciendo cosas, solo veía las noticias que me mandaba el periódico, pero no veía las otras. Y esto es muy malo para la opinión pública democrática, ¿no? Esto es muy malo. Los autores de Estados Unidos dicen que la opinión pública en democracia, o sea, las personas en un sistema democrático, tienen por un lado que acceder a contenidos que no buscan y por otro lado encontrarse con temas que no le agradan, para poder opinar después aunque no le interese. Bueno, si fragmentas la información a la que accedes porque usas servicios a la carta, esto no sé, eliminas una de las bases axiológicas valorativas de la democracia. Está fragmentada la realidad, está fragmentada pues la visión que tienes de la realidad política participativa, ¿no? Y eso es una clarísima debilidad para la calidad del sistema. Otro problema jurídico: expresar era decir opiniones o concepciones intelectivas, informar es dar cuenta de hechos noticiables. Y esto, como se ve en internet, no se sabe, esto es totalmente confuso. Lo que son datos, lo que son opiniones, lo que son hechos, no se sabe. ¿Por qué? Porque todo el mundo es emisor y receptor, no sabes quién emitió algo subjetivo y cuáles son los datos objetivos de la información. Esto es una confusión. Y en fin, consecuencia de todo eso es que es casi imposible aplicar los mecanismos tradicionales de responsabilidad por cascada, por ejemplo, que había antes en los periódicos. El periodista, el director, el editor, no. Esto no funciona así, ¿no? Hay tantos agentes implicados en los procesos de publicación de noticias o de información en la red que es imposible aplicar los mecanismos que había antes. O el problema de la veracidad. ¿Cómo sabemos que una noticia es veraz o no en internet cuando todo es inestable, ¿no? Y todo puede ser manipulado, ¿no? Y esto es un problema grave que se trata de resolventar por la autorregulación, por la coordinación a efectos internacionales, buscando qué multijurisdicción internacional es competente, pero aún no está clara la solución. Bueno, y el otro punto de vista, como os dije, es de los nuevos medios y formas de comunicación, ¿no? Ya sabéis, tanto no es necesario introducirlo, que internet ha generado nuevos medios y formas de comunicación. Pues estos tienen problemas similares a los anteriores, ya no os repito, pero problemas nuevos que es los que voy a comentar más brevemente, incluso que nos eche el tiempo encima. ¿Qué cosas buenas, qué fortalezas aportan estos nuevos blogs, redes sociales, foros y las nuevas vías y formas de comunicación en internet? ¿Qué cosas buenas? Bueno, sin duda alguna, han generado una diversidad cultural y un pluralismo hasta ahora nunca conocido, ¿no? Hasta ahora nunca conocido. Cualquier asociación, por muy friki que sea y de gente rara que sea, puede colgarse a un precio módico en la red y tener una gran visibilidad si se pone de moda en el metabuscador, ¿no? Esto es evidente. Lo comentaba antes, esto es bueno, posición igualitaria en la red. No importa el dinero, bueno, importa un poquito, pero bueno, digamos que no importa como antes tener más o menos dinero para tener trascendencia en la opinión pública, porque todos somos iguales en la red, en teoría, ¿eh? En teoría. Esto es bueno, en un mundo que vive tan rápido, en un mundo tan de imagen como es el actual, tener capacidad para tener inmediatez en las noticias, cuando estaban matando a Bin Laden, el Twitter ya estaba, esto satisface a la gente, ¿no? esto es bueno para la democracia. Bueno, pues sí, cuanto más rápido lleguemos a la verdad, mejor, ¿no? Bien, la verdad, aparente verdad, como la realidad está fragmentada, aparente verdad. Y bueno, estos nuevos medios y formas de comunicación permiten una circulación continua de la información en la cultura, ¿no? Hasta tal punto que si algo no se puede compartir, no sirve. La gente, digamos, que es más dadivosa, es más generosa en la participación y en el intercambio de información. Pero al lado de esas virtualidades positivas, tenemos debilidades de estos nuevos medios y alguna importante, ¿no? Viven sobre lo cuantitativo, sobre lo descriptivo, sobre lo impactante, sobre lo sensacionalista. No hace análisis reflexivos, cualitativos, analíticos, no. Copian otras fuentes, las copian y las pegan. Pues hacen el, nos dice el Twitter. Esto genera como consecuencia que la calidad informativa pues se resiente. Hay muchos nuevos formas, muchos blogs y muchos foros que lo que hacen es copiar los titulares de un medio tradicional. Eso pues es negativo, ¿no? Una ulterior consecuencia es la inquietante en esta transparencia, que al final a lo que llegamos es a una sociedad superficialmente hiperinformada. Pensad en los 140 caracteres de las entradas de Twitter, caray. Alguien que controle, que esté todo el día en Twitter, puede estar súper informado, pero superficialmente. Y eso es malo para el sistema político democrático, porque la gente actúa de forma irreflexiva y se ve más influenciada demagógicamente por ciertas cosas, ¿no? Bueno, el mundo digital nos hace vivir una incerteza permanente que hace que no sea fiable, como dije antes, pues el tipo de noticias que allí salen. Se produce un desajuste entre la oferta y la demanda, hay más oferta que demanda, lo cual genera que aparezcan demandas artificiales. Esto también es producto de la sobreexplotación de datos de los nuevos medios. Y, lo comentábamos algo antes, el dificilísimo control de los contenidos nocivos o ilícitos. Yo soy poco proclive a los controles, pero hay contenidos que hay que controlar, ¿no? Los contenidos delictivos, claramente, la pederastia y cosas, y las agresiones claramente a la intimidad, o los contenidos ilícitos o perjudiciales para los menores, por ejemplo, ¿no? Entonces hay toda una retaíla de intentos de control a través de listas blancas, listas negras, etiquetado, catalogación. La Unión Europea está muy interesada en todo eso, pero que aún no están fijados claramente, ¿no? Y hacen correr el riesgo de las nuevas censuras que hablábamos antes, ¿no? Es decir, parece que aquí la cosa está un poco desmedida, ¿no? Por ejemplo, ahí hay un filtro, no voy a hacer publicidad, aquí hay un filtro de una empresa de software que, claro, que filtra bien ciertas cosas, pero después, por ejemplo, un ginecólogo que conozco, ¿no? Que tiene un hijo pequeño y tiene el filtro ahí. Bien, él le filtraba al niño las cosas para el niño pequeño, pero a él no podía hacer las páginas para estudiar cáncer de mama, porque él filtraba el cáncer de mama, ¿no? Entonces, claro, los filtros son objetivos, son mecánicos, digámoslo así, hasta que haya la web semántica, la web semántica que mejorara esto, pero de momento, pues no. O sea que esto es un tema bastante abierto. Y en fin, el anonimato que existe con facilidad en la red permite con mayor facilidad a sí mismo violar la intimidad, ¿no? Hay tres grandes problemas en la red, uno de ellos es la seguridad, otro de ellos es la intimidad y otro de ellos son la fragmentación de la participación que os comentaba antes. Como veis, bastantes debilidades todavía. Consecuencias de esto, no me paro. Básicamente, lo que dije antes, una sociedad hiperinformada superficialmente. Un tema pendiente que no voy a resolver, pero que tendremos que resolver los juristas. ¿Internet es un nuevo medio de comunicación o no? ¿O es un mero canal? Yo creo que es más bien un canal, pero es un tema pendiente que para el año o dentro de 10 años volveremos a citarnos en la luminosa Valencia para resolver. Bueno, intento y conclusión. Dos conclusiones. Este proceso, a pesar de lo importante que es, ¿no? A pesar de que los medios, que la interacción entre Internet y medios de comunicación es algo vital en el mundo de hoy, a pesar de ello, es un proceso abierto, un proceso que está en transición. Curiosamente, ¿no? Curiosamente, hay muchos de los puntos que toqué están abiertos, no se sabe cómo se van a resolver y no está claro cómo resolverlos, ¿no? Entonces está la primera conclusión, un proceso sorprendentemente abierto a pesar de su importancia, eso es importante. Y segunda conclusión, y acabo, optimismo moderado. Yo creo que en el juego fortalezas debilidades va a la larga a primar las fortalezas, es decir, a primar la función democrática y plural de los medios de comunicación. Es decir, que la aparición del mundo digital en los medios de comunicación favorecerá a la postre, de forma moderada creo yo, pero favorecerá a la postre el pluralismo y la participación democrática. Esta sería mi conclusión en esta calurosísima tarde mediterránea. Gracias y...